Muchos aspiran, pocos alcanzan. Hablando sobre la perseverancia en la vida cristiana, la segunda parte. Como dije antes, lo siguiente es un resumen de una charla que yo escuché en los primeros años de mi vida cristiana que me ayudó tanto, dado por el autor Walter Henriksen, y quiero compartirlo con ustedes. Estamos mirando 10 maneras cómo puedes arruinar tu vida, cómo puedes empezar bien la vida cristiana y terminarlo mal. Supongo que no hay nadie que me está escuchando que anhela ser un fracaso. Así que estas cosas nos pueden ayudar a ver si ya hay indicaciones alarmantes en nuestras vidas, que ya todavía estamos a tiempo de cambiar y de volver a cuidar nuestra vida en el Señor. Ya hemos mirado 4 maneras como arruinar tu vida. Una falta de corazón para Dios, una falta de odio para el pecado, una falta de hambre para la palabra de Dios y una falta de respiración espiritual, es decir, una vida que no tiene suficiente oración. Ahora, el quinto punto, forma de arruinar tu vida, es tener un espíritu independiente. Tener un espíritu independiente. Proverbios 18, 1 y 2 dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Eso dice que la persona que se aparta es simplemente buscando lo suyo. Por eso ya va su propio camino y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia. Es decir, no le interesan las razones, no quiere conversarlo demasiado, no le interesa en aprender, ya tiene todo decidido. Y su único interés es simplemente decir lo que él piensa. Y uno busca ayudarle a entrar en razón, pero no hay caso. Ya está cerrado esta persona con un espíritu independiente. Tal vez en algún momento han escuchado del llanero solitario. Era un cowboy en el viejo oeste que solamente iba con su amigo indio. En inglés lo llamaban tonto, pero creo que había otro nombre, el toro, que lo llamaban en español. Y ellos iban y él nunca tenía un gran equipo, era el llanero solitario. Y hay demasiados cristianos también en la iglesia hoy que también son igual. Son llaneros solitarios y ni andan con toro. No, casi nadie los tolera y ellos no toleran a nadie. Es un espíritu de división, de crítica, de buscar la falla. Alguien dijo una vez, yo estoy en contra de esta idea de obispos, a menos que yo pueda ser uno. Y yo veo gente que están en el medio, no es que quieren toda la responsabilidad, pero vos querés ser el líder. No, yo no quiero ser el líder, pero están haciéndolo mal. Entonces toma toda la libertad de criticar y tirar abajo y hablar mal, y uno dice, bueno, pero vos lo querés hacer, lo podrías hacer mejor. Oh, yo no, simplemente estoy dándoles el privilegio de escuchar mi opinión. Esto está mal. Es un espíritu de crítica, un espíritu de división. En 1 Corintios nos habla de que también cómo estaba afligido esta iglesia en Corinto con un espíritu de división. Ellos están ya habían formado como partidos políticos. No eran políticos, pero cada uno se contaba alrededor de la persona que más les gustaba escuchar como líder cristiano. Pablo dice en 1 Corintios 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Y, bueno, otro dice, yo soy de Apolos. Y otro dice, yo soy de Cefas, que es Simón Pedro. Y otro dice, yo soy más espiritual que todos ustedes, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Él dice, esto es ridículo. Yo soy del partido de Pablo, el apóstol Pablo. No. Yo soy del partido de Jesucristo, etcétera, etcétera. Yo de Martín Lutero, lo que sea. Pero este espíritu que busca dividir, de presuponer que uno es mejor que otro. Quiero decirte algo. No es tu llamado corregir a todo el mundo. Yo sé que hay cosas que ves que a tu juicio no son como deben ser. Pero el hecho de ver un defecto no quiere decir que es tu llamado necesariamente corregirlo. Tal vez no es tu lugar, no es una autoridad que Dios te ha dado. Tal vez Dios te lo ha mostrado para orar y para no imitar lo que está mal, pero demasiadas veces creemos que Dios nos ha puesto aquí sobre la tierra para ayudarle en la tarea de juzgar al mundo. Y no me acuerdo en ningún momento donde Dios me pidió este tipo de ayuda. Hay que humillarnos para trabajar bien en equipo. Las personas orgullosas no logran trabajar juntos. Y esto es la base principal del llanero solitario. Este espíritu independiente, porque uno busca lo suyo, es orgullo y egoísmo. Entonces, si encontrás a una persona que no puede trabajar en equipo, que tiene un espíritu crítica, independiente, siempre puedes saber lo mismo. Es una persona orgullosa. Y la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es la persona humilde que logra quedarse y trabajar en una situación imperfecta en vez de causar división. Pero si vos querés ser uno de los que empezaron bien y terminaron mal la vida cristiana, bueno, seguí con un espíritu independiente. Pero si querés estar bien en el Señor, vas a buscar vencer esto y humillarte. En sexto lugar, sexta manera como arruinar tu vida, es no compartir tu fe. No compartir tu fe. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido al diablo por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Han recibido el evangelio a través de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ellos hablan de Cristo. Ellos hablan de Cristo. ¿Vos tenéis una vida estéril? ¿Cuántas personas has guiado a Cristo? ¿A cuántas personas has hablado del Señor? ¿Estás afligido con una esterilidad? Sí, vos estás en la iglesia, estás bien, das tu ofrenda, llegas puntualmente a las reuniones, sabéis un montón de la Biblia, tenéis una vida de oración, pero ¿estás compartiendo tu fe? ¿Lo sentís como una responsabilidad o estás lleno de excusas porque no lo hacéis? La Biblia nos cuenta, y esto me toca a mí también, que tenemos la sangre en nuestras manos de las personas cerca de nosotros con quien no hemos hablado de Cristo. Tu vecino ha escuchado del Señor de tu boca. Las personas que viven enfrente, tus familiares. Deja que Dios quebrante tu corazón en este área. En este momento Dios tiene personas en tu vida que es su voluntad que tú los ministres, que tú les hables. ¿Quiénes son? ¿Lo has pensado? ¿Tenéis una lista? ¿Estás orando sobre estas personas? Tal vez no va a ser un asalto evangelístico. No es que debes ya ir y demolerlos con el evangelio. Pero ya tenerlo como meta. Estar orando, buscando una oportunidad. Llevando un buen ejemplo. Mencionando algo del Señor. Y buscando que se pueda llegar a compartir algo con ellos. Colosenses 1, 28 y 29. Pablo dice, en cuanto a su vida, anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo tenía la meta, quiero compartir el Evangelio con cada persona sobre la faz de la tierra. Pablo, pero esto es mucho. Bueno, no termina ahí. Después de hablar con todos de Cristo, todos los que responden, voy a buscar llevarlos a total madurez en Cristo. A todos y a todos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, él dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Cristo está dentro de mí y no voy a parar hasta que muera o que haya logrado la meta. Que cada persona puede escuchar de Jesús y que cada persona que responde al Evangelio sea discipulado. No voy a descansar, dijo Pablo. Voy a luchar con su fuerza. Pero si querés ser uno de los que empezó la vida cristiana bien y terminó mal, deja de compartir tu fe. Es en compartir nuestra fe. Alguien dijo una vez, esto es lo que mantiene las burbujas en la Coca-Cola. Esto es lo que mantiene la efervescencia en nuestra vida cristiana. Y al dejar de hablar con otros de nuestro Señor, algo muere en nosotros. Séptima manera, cómo podemos arruinar nuestra vida cristiana, es la falta de rendir cuentas a un hermano en Cristo. A una hermana, si uno es hermana. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. confesaos vuestras ofensas unos a otros, lo estás haciendo. La Biblia, Cristo nos habla de la levadura de los fariseos, que por afuera está todo bien, pero adentro hay algo que está mal. Y uno está jugando a las escondidas. Te pregunto, ¿quién te conoce verdaderamente? ¿Quién realmente conoce quién eres tú? Tal vez tu cónyuge, hay partes de tu vida que ella no conoce o él no conoce. Tal vez ninguno de tus amigos te conoce. Hay partes de tu vida que están totalmente en las tinieblas. Esto es muy peligroso. La Biblia nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y después orar para estar sanado de estas cosas malas. Cuando yo me mudo, la primera cosa que siempre pido del Señor es, Señor, dame a alguien con quien puedo confesar mis pecados. Me he mudado como 12 veces desde que me casé hace 20 años. Y en cada nuevo lugar tengo que empezar de nuevo. Y busco otro hombre de Dios, con quien puedo hablar de mis tentaciones y mis luchas. Porque hay que aprender a cortar en el pimpollo la pudredumbre en nuestras vidas. Pero ¿cómo hacemos? Cuando las cosas son pequeñas decimos, bueno, pero esto no voy a ir contando porque no es nada. Van a decir, pero estás siendo demasiado sensible. Entonces, bueno, esto no voy a contar. Y después, cuando ya es más grande la cosa, la mascota ya creció, está ya es un monstruo en el placar, dice, bueno, esto no puedo decir a nadie porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? He decidido para mi vida que si al confesar lo que realmente me pasa en mi vida va a lograr que la otra persona piense menos de mí, ya pensaron demasiado de mí. Y es tiempo que alguien me conozca de verdad. Esto es lo que significa caminar en luz. No quiere decir que uno siempre es perfecto o nunca falla, pero uno anda de una forma vulnerable y transparente. No con todo el mundo, pero yo estoy hablando de que siempre busques a alguien con quien hablar tus cosas. Tal vez alguien que en el mismo estado, si uno es soltero, otra persona soltera. Si uno es casado, con alguien casado, que pueden entender tus luchas, porque tal vez luchen con la misma cosa. Y la Biblia dice, mejores son dos que uno. Porque cuando uno cae y no tiene nadie, ¿quién lo va a levantar? Estás corriendo en la carrera con alguien. Tenéis un amigo cristiano con quien puedes contar cualquier cosa que te pasa. Y no se van a escandalizar, sino van a tal vez llorar contigo, orar por ti, y después levantarte y otra vez en el camino. Porque el problema es que la maldad en las tinieblas crece y te va a podrir. Es tiempo de hacer un nuevo costumbre en tu vida, de aprender, rendir cuentas, comprometerte a rendir cuentas. Ellos no pueden hacerlo por ti. Ellos no saben qué te pasa en el lugar secreto. Uno tiene que decirlo voluntariosamente, libremente, para que otro pueda orar por ti y ayudarte. Y si insistís en seguir, en no contar tus cosas y nunca confesar tus pecados, o confesar solamente una parte, te advierto hoy que tal vez también vas a ser uno de los que empezó bien y terminó mal. Número 8. Manera de arruinar tu vida es permitir una raíz de amargura. Permitir una raíz de amargura. Hebreos 12, 14 y 15. Hebreos 12, 14 y 15 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermano en Cristo, hermana en Cristo, hay que aprender a perdonar. Hay que perdonar. Dar a los demás un poco de espacio para ser humano. Todos hemos fallado. Pero hay personas que, si alguien les ha fallado, ya están tachados para siempre. No hay perdón. Así no puede ser. Si van a ser así, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es el principio de una raíz de amargura. ¿Qué es amargura? Es un enojo que después está sembrado y crece. Y esto es el fruto que da el enojo prolongado. Es la amargura. Es que no está más el río nuestro corazón dulce, sino se va poniendo amargo. Y contamina toda nuestra vida. No pases la vida enojado con la gente, con tu familia, con tu país. Yo sé, el país tal vez anda mal. Hay muchas cosas de qué quejarse. Pero ¿vas a permitir que esto arruine el río de Dios en tu vida? Que lo ponga amargo, negativo, quejoso. ¿O vas a permitir que Dios te vuelva a dar la dulzura a través del perdón? ¿Has perdonado a tu país que te ha desilusionado tanto? Perdono a mi país en el nombre de Jesús. Perdono a los dirigentes en el nombre de Jesús. No, la mayoría no te conocen, Señor, no saben lo que están haciendo. Saben y no saben. Cristo dijo esto sobre la gente que lo crucificaron. Y claro que sabían qué estaban haciendo. Estaban crucificando a Jesús. Él dijo, Padre, perdónalos. No saben. No saben de verdad lo que están haciendo. Y aprender, fortalecerte en perdonar. Aun si no lo merecen, por supuesto no lo merecen. Por eso Cristo tuvo que morir por nosotros y por ti también. Pero rechazar el espíritu de venganza en tu vida. Ya hay un juez en el universo. Él dijo, yo me voy a encargar. Esto no es tu puesto, no es tu trabajo. Seguir buscando emocionalmente o de otra manera, vengarte por las cosas que te han pasado. Deja. Perdona, no permites una raíz de amargura que contamine tu vida, que estorbe a muchos, sino aprender a caminar con un Dios de gracia que también sabe actuar en un mundo imperfecto. El Señor te puede enseñar en este camino, pero si insistís en este punto de venganza, de ser negativo, de no perdonar, también vas a ser uno que empezó bien y terminó mal. Número 9, no aceptar la reprensión. No aceptar la reprensión. Proverbios 25:12 dice, como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. El que reprende al sabio que tiene oído dócil. La reprensión no es para los estúpidos, es para los sabios. Porque aún un sabio se equivoca. Pero el sabio sabe que cuando alguien lo reprende, le puede servir para mejorar. El tonto piensa, ¿y quién eres tú para decirme esto? Vos tenés esto, y contraatacan. Proverbios 15:31 dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. ¿Queréis morar entre los sabios? Pero dice, tenéis que aprender a escuchar las amonestaciones de la vida, de recibir corrección de otros. A veces pensamos la comunión, el compañerismo debe ser todo lindo y charlamos las cosas buenas, etcétera, etcétera. Pero la comunión verdadera, la comunión cristiana, es una comunión con dientes. Porque no estamos siempre bien. Y necesitamos personas que están dispuestas a decirnos la verdad. Que cuando realmente estamos mal y no nos damos cuenta que están comprometidos con nuestro bien para decirnos, aun si nos duele. Cada uno de nosotros tenemos áreas ciegas, cosas que no nos damos cuenta. Hay otras cosas que no nos damos cuenta, pero no nos damos cuenta que otros se dan cuenta. Entonces, y bueno, todos tenemos los defectos y tenemos un montón de excusas, ¿no es cierto? Pero después otra persona viene y lo dice, realmente fuiste muy duro con fulano. Y me parece que tu actitud en cuanto a la iglesia y lo que dijiste el otro día, realmente creo que es chisme. Yo he estado orando y vine para hablar contigo sobre esto. ¿Qué haces en el momento cuando otra persona viene para corregirte? ¿O cuando es tu cónyuge? Oh, pero cómo esto nos molesta, ¿no es cierto? Porque ellos tienen sus cosas. ¿Cómo van a venir a decirme cosas así? Pero necesitamos a otros para ayudarnos. La cosa es que no veo todo, y no veo todo claramente. Soy subjetivo, y no puedo seguir avanzando mucho sin la ayuda de otros. Y esta ayuda a veces duele, nos incomoda, no nos gusta, pero la persona sabia sabe cómo refrenar su deseo de contraatacar, de defenderse, de decir un montón de cosas, y dice, no voy a decir nada, voy a escucharlos, voy a hacer alguna pregunta para entender, voy a agradecerles, para que se animen otra vez a hacerlo en el futuro, cuando vean otra cosa, voy a aprovechar esto porque esto viene de Dios. No, pero si la mitad no tiene nada que ver, bueno, no estás responsable para la mitad que no tiene nada que ver. Pero hay un 50%, bueno, en esto sí tengo que admitir, tienen algo de razón. Bueno, ahí está el Señor hablándote. Ninguna persona que te corrige es 100% en lo cierto. Están más o menos atentas e intentando decirte que sienten que algo está mal. Y uno tiene que saber cómo aprovechar esto, cómo discernir, pero cuál es el punto que el Señor me está queriendo dar aquí. Hay que comunicar a los demás que querés su ayuda, que estás abierto. Si no, si nadie te está corrigiendo nunca, es porque ya has comunicado que sos un Doberman y mordés. Entonces ni loco te van a decir nada porque la última vez, pobrecita, la última persona que le dijo algo le dio con un caño. Entonces, bueno, lo dejamos tal como es. Tenemos que aprender a abrir la puerta y decir, yo necesito ayuda. Por favor, ayúdame a ser un mejor cristiano. ¡Qué bendición es esto! Pero no se logra si uno no logra vencer algo del orgullo, ¿no es cierto? Pero si querés ser una de las personas que empezaron bien y terminaron mal, bueno, rechaza toda corrección. Cuando la gente viene para decirte algo, rechazarlo totalmente. Así también vas a quedar con tus propias limitaciones. Y tarde o temprano, tal vez vas a ser uno que cae y se aparta de la vida cristiana. Y por último, última manera de empezar bien y terminar mal, es amar a este mundo. Amar el mundo. Santiago 4 nos habla de los pleitos, las guerras entre nosotros y dice, hay una causa principal de esto. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser el amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es el mundo? Bueno, consiste en cosas, en seguridad, en reputación, en mi honor, en mi imagen delante de las personas, el querer más de este mundo, de entender nuestra vida en las cosas que uno puede llegar a ganar aquí en este mundo, de empezar a servir a uno mismo. Hablé con alguien el otro día que ha servido al Señor por varios años y este es un momento donde por una cosa está haciendo una pausa, pero dijo, me doy cuenta que muchas veces estaba haciéndolo por mí y no por el Señor. Estaba prestando demasiada atención a qué dicen la gente, cómo me ven, etc. Y estaba haciendo una obra espiritual, religioso, bueno, pero me doy cuenta que mi motivación no era puro. Y aún en medio de trabajar en la iglesia podemos tener una actitud mundana cuando ponemos demasiado énfasis en mi estatus, en mi cargo, en mi importancia, cómo la gente me ven, mi imagen, etc. Los síntomas de amor para el mundo, porque seguro estás pensando, bueno, esto no me pasa. Esto seguro para otras personas mundanas, pero a mí no me pasa. ¿Cuáles son los síntomas de una actitud mundana? Que uno después puede estudiar Santiago 4. Pero los síntomas de una persona mundana es que tiene una vida con conflictos, falta de oración, descontentamiento, envidia, falta de gratitud y orgullo. Vos puedes evaluar tu propia vida. Pero estos son los síntomas de un amor incorrecto para las cosas de este mundo. Terminando, 2 Timoteo 4, 7, 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Vos queréis simplemente ser una baja más, una víctima más en esta guerra o queréis terminar bien? Esto depende de ti y la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdame a prestar más atención a lo que tú me estás diciendo. Porque no solamente quiero empezar la carrera bien, pero quiero terminarlo bien contigo y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.